En un año de cambios, pandemia y definiciones, NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional sin exclusiones. Conduce Wilfredo Fernández.
Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este día sábado 24 de julio, Frente a Frente a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy estamos con todo nuestro equipo de producción, dirección, porque es el momento exacto, creo yo, para analizar lo que ocurrió el fin de semana pasada con las primarias en nuestro país. Sorpresas las hubo, novedades también. ¿Qué nos depara de aquí en más el tema político? De ello y mucho más a partir de este momento, por supuesto, en Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Saludamos de inmediato a nuestro panel de invitados de la casa. Erika Botero, ¿cómo estás? Bienvenida a Frente a Frente.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Juan Carlos Moraga, director de Derechos Humanos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
Bien, Wilfredo, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Jorge Tapia, nuestro editor periodístico, periodista. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, Frente a Frente.
Buenas tardes. Una tarde de sábado fría. Vamos a tener que abrigarnos un poquito. Gracias por la invitación, Wilfredo, y estoy a tu disposición.
Un buen café justamente hasta ahora de la hora, hasta ahora de la 11. ¿Eh? No somos ingleses, somos chilenos. Tomamos tarde 11 en nuestro país. Vamos a
la
tomar contacto,
larga, sí.
Vamos a tomar contacto de inmediato a esta hora de la tarde porque queremos participación de nuestros auditores a través de las redes sociales. Camila Araya, ¿cómo estás, Camila? Un gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué pregunta Hola. Hoy tenemos para nuestro público, para los seguidores de las redes sociales de Frente a Frente?
Hola Wilfredo, buenas tardes también a todo nuestro equipo de Frente a Frente. Los invito por favor a seguir nuestras plataformas, es en Frente a Frente TV en Facebook, en Instagram, Frente a Frente Radio y nuestra página frenteafrente.cl. Y lo que vamos a analizar hoy más que nada es los derechos humanos. ¿Crees que se violan los derechos humanos en Chile? ¿Cómo ha sido la participación ciudadana en la precandidatura presidencial? Comenta con nosotros, sigue nuestras páginas en Frente a Frente TV y en Instagram, Frente a Frente Radio. Están todos invitados, Wilfredo.
Perfecto. Entre paréntesis, el público sigue respondiendo, ¿eh? Semana a semana, durante la semana, con las preguntas, siguen interactuando con nuestras redes sociales.
Nos llegan Camila. Mensajes por interno también, dando opciones de temas también. Están todos participando y lo más importante es que estamos llegando a distintas regiones, Wilfredo. Así que estamos acercándonos a todos lados.
A todo Chile y a muchos lugares en el mundo. En España, en Marruecos, en Perú, en Argentina. Saludos cordiales, afectuosos para cada uno de ellos en esta propuesta diferente como es Frente a Frente. Tema que nos convoca, primarias. Sorpresa, Juan Carlos Moraga, fallaron los favoritos en esta carrera, ¿no?
No, simplemente lo que ha ocurrido el fin de semana es reflejo de lo que ha pasado el último año y medio en este país. O sea que hay una nueva generación de políticos, el estallido social hace sentir sus efectos, lo que ya se reflejó en la elección de los constituyentes, donde los partidos tradicionales de izquierda o derecha han quedado prácticamente de lado. De hecho, la representación que tiene el partido histórico en la Asamblea Constituyente, como en la Democracia Cristiana con un solo constituyente, el PPD con un solo constituyente, el Partido Comunista con 6 constituyentes, el Partido Socialista con 8, y aparece una lista del pueblo que no conocía a nadie con más de 30 constituyentes, superándolo ampliamente. Esto se confirma en la elección de las primarias presidenciales, donde los favoritos, que era el alcalde de Recoleta, Jadwe, con Lavín de Las Condes por la derecha, que eran los favoritos, son derrotados por una nueva generación menor de 40 años. Entonces, esto también es reflejo, pero eso no significa, como se ha declarado en las últimas horas, de que ellos representen lo que es el estallido social. De hecho, gente cercana a la Lista del Pueblo me comentaba que uno de los errores de Daniel Jadue, por ejemplo, fue como apropiarse del estallido social y la movilización en su franja televisiva, y aparecía con eso. Es un detalle, pero es importante porque ese estallido social era el que gritaba, y como se gritó en la primera reunión de los constituyentes, de que el pueblo unido avanza sin partidos. Entonces aquí hay una situación incierta, donde nuevamente, aunque se dice que esta fue la primaria más votada desde el retorno a la democracia, es cierto, pero son primarias que no superan el 25% de los inscritos, y hay un 75% de electores en sus casas. Basta que un 10% de ese porcentaje se incline y cambia todo el panorama de nuevo. Según, además, de que, perdón, Wilfredo, la misma asamblea, los constituyentes, en sus 2 semanas de trabajo, han demostrado incluso dar la impresión de que no tienen muy claro cuál es su objeto. Y ellos fueron electos para diseñar y darle forma a una nueva constitución para el país, no para discutir otros temas. Que eso es lo central, es una nueva constitución. Entonces, cuando se mezclan los temas, aquí se está armando un guiso que nadie sabe qué sabor va a tener. Y sobre el tema de derechos humanos opinaré más adelante, pero hoy día los resultados electorales de la primaria reflejan eso. Pero como muy bien dijo el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática, que apoyaba a Boric, que fue un éxito todo lo demás, pero que no basta con los votos que tienen para elegir un presidente. Y Jackson, como la misma gente del Partido Comunista, que se hizo una autocrítica, después, como todos escuchamos a Daniel Jadue, pero estas son cosas que se vienen diciendo hace años, y el Partido Comunista demostró también que es un partido más del sistema, un partido conservador, que no solamente no renueva sus cuadros políticos, sino que tampoco su presentación política. Algo que tuvo muy distinto de lo que ocurrió en Europa en los años 80, cuando un sector del Partido Comunista se distancia de la Unión Soviética y crea lo que se llamó el eurocomunismo, dándole mayor valor a los principios democráticos. Creo que ahí está la clave, y este partido de Chile no logra renovarse, y el resultado es este. El primer campanazo lo tuvieron con la elección de gobernador en Santiago. Con la votación que se obtuvo, aquí ya no pueden echarle la culpa Jadue, tampoco a que la derecha votó por Boric. No es así, porque en todas las comunas del país, solo en dos, en todas, ganó Boric a Jadue. Y eso es por algo. Hay más de 20 puntos de distancia, lo que es muy fuerte. Pero son 20 puntos del 22% que fue a las urnas, lo que no es indicador y le resta legitimidad a este proceso. Es mi modesta opinión, Wilfredo.
Jorge, el tema de las empresas o instituciones encuestadoras, crónica de una muerte anunciada, porque no es la primera vez y no es en este proceso. Hay estadísticas que muestran que las últimas 10 encuestas, gobernadores, constitucionales, alcaldes y ahora primarias, no han estado pero ni cerca de las encuestas que ellos han entregado en números.
Yo creo, Wilfredo, que este nuevo escenario político nacional no pudo ser una muerte anunciada, porque fue una sorpresa. Verdaderamente fue una sorpresa el resultado de las primarias. Ahora, yo creo que no hay que olvidar que el poder económico de Chile puede arremeter en la recta final, y eso podría variar el panorama. En este momento nosotros sabemos que el dinero compra todo. Ahora, la otra parte que hay que señalar es que la caída de los partidos de la antigua Concertación, que han quedado afuera, y se ve difícil que puedan avanzar, salvo que la DC proclame a la señora Proboste, ¿ya? Pero eso es una alternativa que se va a ver el viernes, digamos que se va a ver dentro de la próxima semana. Ahora, yo comparto con Juan Carlos que esta explosión explosión política, forma parte de un cambio generacional. Como bien lo dijo Juan Carlos, todos los personas, los actores son menores de 40 años, una gran mayoría. Y eso me parece bien desde el punto de vista de cambiar los esquemas políticos tradicionales.
Sí, Jorge, pero hacía relación a la crónica de la muerte anunciada sobre las instituciones encuestadoras. Porque yo me recuerdo que hace 4 o 6 años atrás, estas empresas, el margen de error era en 1 o 2%. Y generalmente la gente se dejaba llevar por lo que indicaban las encuestas al momento de la votación.
Sí, yo en realidad nunca he creído, perdón Juan Carlos, nunca he creído mucho en las encuestas, pero Juan Carlos tiene una opinión bastante certera al respecto.
Pero mira, sobre eso, la encuestadora Cadem, que es una famosa que entrega diagnóstico toda la semana, tenía una encuesta con el resultado que se dio, pero que no lo pudo dar a conocer porque no lo podía dar a conocer hasta 72 horas antes de la elección, por un plazo. Y esa daba de ganadora a Boric en la izquierda y a Sichel en la derecha, esa encuesta. No estoy defendiendo a la encuestadora porque comparto en general de que generalmente no le están achuntando ni una. Pero en este caso es justo reconocer lo que ha hecho la encuestadora Cadem. ¿Por qué? Porque los últimos hechos que se produjeron y que según estos mismos encuestadores volcaron la votación fue lo que ocurrió los últimos 10 días, donde se da el foro en que participa Boric y Jadot, por ejemplo. En la derecha participan los cuatro y se revela y el país ve a nuevos actores. Hay contradicciones entre los candidatos principales, Lavín y Jadot. En la derecha, por ejemplo, cuando un periodista pregunta sobre el tema de los derechos humanos en otro foro, en la derecha los cuatro se quedan callados. Jadot rehúye los temas. Y eso es lo que vio el país. Y esto ocurrió los últimos días. Yo pensaba que iba a ganar de todo, que había remontaba Boric, pero que no le ganaba a Jadot por la capacidad orgánica y de organización del Partido Comunista, que tiene para movilizar.
Para complementar un poco, yo quisiera aportar lo siguiente, y es que no podemos dejar de lado que gran parte de las personas que votan es un voto consciente, un voto que está sujeto a diferentes temas de debate. Es decir, que muchas personas definen su voto a la hora de los diferentes debates. Entonces, es un voto que no está seguro, por decirlo de alguna manera, sino que está sometido a una evaluación del candidato. Es decir, si este candidato responde a mis expectativas o me veo un poco representado en él, pues obviamente mi voto puede inclinarse un poco hacia un lado u otro. Gran parte del voto es un voto de opinión. Además, no podemos dejar de lado que también una gran parte del electorado ya conoce algo así como el juego electoral y pueden hacer movidas de acuerdo a los resultados que esperan. No solamente es un voto inicialmente ya determinado, sino que ya hay varios factores externos que juegan en el ajedrez electoral. Y eso pienso que no hay que dejarlo de lado.
Jadot, a su juicio, Juan Carlos, Jorge, Erika, ¿pierde su elección definitivamente las últimas 2 semanas por dichos en su planteamiento público nacional, donde no hace una ayuda concreta o su proyecto no está pensado en el largo plazo, sino más bien en un corto plazo para las pymes, por ejemplo? Habla de una legalización de las drogas duras, cocaína, pasta base, e incluso un tema que por ahí lo conversamos la semana pasada con nuestro invitado, el tema de las editoriales de los diferentes medios de comunicación que estaban en manos de privados.
Mira, en eso hay temas delicados que fueron los que fueron moldeando el resultado final. Uh-huh. Sin duda, el tema de plantear no solamente la legalidad de la droga, sino que incluir en ellas la pasta base, que es un veneno absoluto para los jóvenes, fue terrible. El tema de las pymes, o sea, las que no funcionan se cierran. Exacto. Y el 80% de las pymes en Chile son negocios familiares, o sea, a los cuales también se les está amenazando. El tema de los medios de comunicación, que es un tema que aquí se debatió con el presidente del Colegio de Periodistas, pero plantear que hayan especies de comité de censores populares para analizar quiénes controlan los medios de comunicación es peligroso. Y eso fue, se percibió. Además de esto, yo pienso, tal como me decía un profesor de la Universidad de Chile ayer, de que Jadue es una cosa y el partido, siendo él disciplinado militante comunista, pero él tiene el doble de simpatía de la que tiene su partido, porque el Partido Comunista no supera el 7% del electorado en Chile.
Exactamente.
Su líder máxima y mayor ejemplo, Gladys Marín, cuando fue candidata presidencial, obtuvo el 5,4% de los votos, porque era el partido. Hoy día Jadue, con su actividad en Recoleta, exitosa con las farmacias populares, la vivienda y las políticas locales, sin duda creció en imagen, pero esa imagen es al doble de lo que es el Partido Comunista, que nunca supera el 14%. Entonces, esto se refleja en las votaciones finales, y a la gente, mucha gente dispuesta a votar por Jadue, que en las encuestas, que era real, no olvidemos que hace 2 meses Jadue doblaba a Boric. Pero después, en los debates y ante la opinión pública, sobre el alcalde Recoleta, que hace cosas exitosas, aparece detrás el Partido Comunista. Incluso el presidente de ese partido, Guillermo Tellier, hizo unas declaraciones sobre su aliado, atacando al mismo Boric, cosa que se rebatió. El tema de los derechos humanos, que no se puede relativizar de la forma en que lo hizo Jadue. En cambio, Boric fue categórico. Entonces, esto fue volcando esa votación. Pero insisto en una cosa que es fundamental para lo que viene. Pero este es un debate entre los conocidos, entre los amigos. Si bien hubo poca votación para los gobernadores, que nos llegó al 20%, hoy día tuvo 2 o 3 puntos más, entonces todos felices porque votaron 2 millones y tanto. Pero ¿cuántos millones son los que votan en Chile? ¿Cuántos están inscritos?
Ese es el tema. Jorge habló, Juan Carlos, de la democracia cristiana con llevar a Yasna Proboste, ¿no es cierto? Que hoy día, entre comillas nuevamente, por encuesta viene muy bien posicionada. Pero sabemos que los que aparecen muy bien posicionados de repente se caen. No obstante, Democracia Cristiana tiene un segundo aire de un partido que prácticamente venía en una caída libre. Y aparece ahora con una candidata. ¿Alcanzará lo de Proboste para superar a Boric o tendrá definitivamente que resignarse y sumarse en la segunda vuelta de diciembre, de acuerdo a esta gran nómina de candidatos que hay en la presidencia en el mes de noviembre?
¿Me pregunta a mí, Wilfredo?
Sí, Jorge.
Ya. Yo creo que, a ver, desconozco la encuesta que deja a la señora Proboste en un lugar destacado.
Las encuestas lo indican así.
¿Cuál encuesta?
Bueno, la encuesta que todos conocemos, la que entregaron un 20% a Jadue, quedaban un 10% a Boric, ¿ya? Yeah. Quedaban a Lavín disparado con no sé cuánto porcentaje sobre Sichel, sobre Briones, ¿ya? Y no obstante, se revirtió. Por eso digo, un partido que hoy, políticamente, sabido por todos, tiene muy poco peso político en este país. ¿Alcanzará con eso?
Yo creo que el panorama actual no le da para alcanzar un lugar destacado. ¿Por qué? Porque primero los 4 que postularon ahora van en bloque cerrado y creo que podrían dar una sorpresa. Lo que me parece a mí delicado es sumarse a alguna encuesta que, insisto, no creo en la encuesta, porque son muy, muy fabricadas. Pero sí, lo que me parece más importante, disculpa Wilfredo, estamos asistiendo a un momento histórico de los hitos de Chile que generarán cambios históricos. La reforma agraria de Frei, la elección de Allende, el golpe militar, la vuelta a la democracia y el estallido social. Esos cuatro grandes hitos de los últimos 40 años o más han generado cambios importantes. Y yo creo que ahora, si viene la nueva constitución y los constituyentes, están cambiando y van a seguir cambiando. Por lo tanto, no veo claridad total, absoluta, respecto al panorama que viene por ahora.
¿Me permite, Wilfredo?
Juan Carlos, por favor.
Sí. Mira, en cuanto a los candidatos, yo creo que hoy día la derecha, por decirlo de alguna forma, tiene un escenario donde está unida en torno a Sichel, pero también hay un candidato que es José Antonio Kast. Y José Antonio Kast ha sido fortalecido porque es lo más claro en ese sector. Incluso cuando Sichel dice que el peor gobierno de Chile fue Pinochet, hoy día Kast lo corrigió y le dijo que los peores gobiernos de Chile fueron el de Allende y el de Piñera, tomando distancia también de este bloque. Pero sin duda, Kast hoy día legalmente ya incluso su partido lo puede inscribir, y no me cabe duda que lo va a hacer. Y ese es un voto duro que se le resta a Sichel, siendo este el bloque más homogéneo, porque al otro lado tenemos a Boric, falta que la centroizquierda, que se llama, proclame a la Provost, el que sea, de ese sector, con los radicales, con los PPD, con los socialistas y los demócratas cristianos, juntos. Pero aparte de eso, están los candidatos que van a correr por fuera. Al mismo Boric le apareció también un candidatito por fuera, que es el profesor Artés. Ojo, que es un marxista-leninista que defiende abiertamente a Corea del Norte y todo lo más antiguo de la izquierda, y esa bandera los tomó. Y uno se puede reír que son una minoría, pero ese 4 o 5% se le restan a alguien. Tal como lo de Kast se le resta a alguien. Por eso hoy día es muy pronto para ver esto de las encuestas que dan. Y ojo, y Jorge Tapia tiene razón en cuanto al manejo de las encuestas. Todos sabemos quién financia, por ejemplo, la encuestadora CADEM. Entonces, cuando CADEM dice que el gobierno de Piñera o el presidente bajó en el apoyo ciudadano a un 20%, porque realmente no es un 20, sino que son 10. Esas son las cifras reales, porque aquí estos estudios de opinión se han manejado, reconociéndole la autocrítica que se hicieron de que no pudieron publicar esta encuesta final porque ya tenían los resultados y fue acreditado en notaría. El día viernes, antes de la elección primaria, CADEM depositó su estudio en una notaría. Y se indicaba que ganaba Boric y ganaba Sichel. No por los mismos porcentajes, pero estaba claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este es un nuevo escenario. Creo que es pronto para hablar de quiénes están. Hay que esperar al 23 de agosto cuando veamos los que juntaron la firma, los que surgen, porque todavía hay ideas nuevas. Por ejemplo, un candidato que tuvimos acá, que es Diego Ancalao, que sigue sumando adeptos. Hoy día hay un frente cultural que lo apoya, encabezado por la actriz Sigrid Alegría, que está llamando también a votar por Ancalao. Puede ser que, ojalá que lo logre. Si lo logra, perfecto.
Lleva más de 20.000, Juan Carlos.
Sí, lleva más de 20.000. Entonces, hoy día están en un... Y ese crea un escenario nuevo. Hay muchos viudos dejados aquí que consideran que Boric es un traidor. Muchos van a ir con Artés, pero muchos van a buscar otro lado. Están pidiendo que la lista del pueblo elija un candidato. Entonces, ¿qué pasa si va el candidato de la centroizquierda, si va el candidato Boric, que ya está prácticamente inscrito, si va un candidato de la lista del pueblo, si va un candidato mapuche, si van 5 o 6? Entonces, no es tan fácil. Yo creo que sea una sorpresa, como dice Jorge, que permite a la derecha estar sentado en la segunda vuelta. Ojo, estar en la segunda vuelta, no antes.
¿Quién está mejor posicionado hoy, 24 de julio?
Sin duda.
Hoy, Boric, en estricto rigor, ¿Boric con la izquierda, la centroizquierda, o la izquierda más dura, o por este otro lado, Sichel, que tendrá como competidor directo a Kast, y que son los rostros emblemáticos de la derecha en esta pasada?
Sin duda son los dos mejor posicionados. No sé si Jorge y Erika están de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque tuvieron una campaña, un país pendiente, movilizaron gente, y los que no fueron están observando, y los están viendo. Pero todos dicen, como dice la prensa internacional sobre Chile también, todo indica que aquí fueron, esta elección reflejó un avance hacia el centro, tanto en la derecha, hacia Sichel, como en la izquierda, hacia un Boric, que condenó abiertamente el tema de los derechos humanos, incluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, ese es un tema.
Yo quisiera aportar varias cosas respecto de lo que acaba de decir Juan. Y este escenario que está viviendo Chile, que es inédito, no podemos dejar de lado que yo pienso que el mundo en general está sufriendo un remezón en los modelos, donde los partidos políticos están en seria decadencia porque ya no logran representar los intereses ciudadanos. Entonces, el tema de la decadencia de los partidos políticos no es un tema exclusivo de Chile, sino que está pasando, yo podría atreverme a decir, que en el mundo en general, donde se está cuestionando si los partidos políticos efectivamente son el mecanismo para los modelos de democracia representativa. Entonces, esto se puede también ver en Chile, cuando la ciudadanía empieza a cuestionar si los partidos políticos de verdad me representan, si yo quiero militar en un partido político, si me es útil afiliarme a un partido político o votar por él. Tomando en cuenta esto, también lo mencionaron ustedes, los cambios generacionales. La generación que hay hoy en Chile es una generación más pragmática, es una generación que evalúa y que mide qué es lo que me sirve para el modelo o el ideal de país que yo tengo. Entonces, no hay que dejar de tomar en cuenta esto. Un paréntesis con el tema de las encuestas. Todos sabemos que era una estrategia electoral los números en las encuestas porque condicionaban votos. Hoy en día se está viendo que las encuestas no necesariamente reflejan o condicionan de la misma manera la votación como antes. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Y las expectativas ciudadanas hoy son otras. El nivel de exigencia es otro. Y obviamente ese escenario político que se pone un poquito inestable para los partidos también los obliga a hacer juegos electorales, yo insisto. Entonces los partidos, pues es posible que cuando hagan sumas y restas puedan tener otras maniobras, como hacer coaliciones, como unirse, como sumar, restar, pues para poder ganar en un escenario tan complejo, y más cuando hay una asamblea, una convención constitucional de por medio. O sea, es una elección que no podemos medirla de la misma manera en este escenario.
¿Podrán revertir esta situación los partidos políticos? Pregunta para el segundo bloque, ¿qué les parece, mi estimado Juan Carlos, estimado Jorge? Buen análisis el que acaba de plantear, y evidentemente queda como una pregunta para el segundo bloque. Antes, hacemos un paréntesis comerciales acá, en Frente a Frente, en Radio Universidad de Chile, y ya regresamos. Continuamos, señoras y señores, con Frente a Frente, acá en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Recuerden, todos los sábados, 19 horas, una cita imperdible con la contingencia nacional e internacional. Frente a Frente, todos los sábados, de 10 presos, 8 son hijos de presos en Chile. De 3 niños en edad escolar, 1 consume drogas. Primeros en alcoholismo adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. Se puede hacer con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograrlo. Rehabilitación y Esperanza espera tu apoyo. Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl, contacto@rieconmigo.cl. Te esperamos. Frente a Frente, estamos ya en contacto con Camila Araya. Camila, ¿cómo está el sistema de nuestras redes sociales? ¿Sigue funcionando? ¿El público se está haciendo manifiesto de vuestra pregunta?
Hola Wilfredo, ¿cómo están? Sí, estamos analizando hoy el programa en temas de derechos humanos y las elecciones presidenciales. Para eso sigan comentando en nuestro Facebook Frente a Frente TV, en Instagram Frente a Frente Radio, y visite nuestra página, haga sus comentarios en frenteafrente.cl. Lo reitero para que comenten, envíenos su opinión en Frente a Frente TV, ya que justo van a poder ver el video también y también compartir junto a nosotros el programa de hoy.
Perfecto. Durante la semana el público puede seguir conectado, ¿no?
Así es.
Interactuando con nuestras redes sociales.
Enviándonos su opinión también y sugerencias también para los próximos capítulos.
Y para los que se han perdido el programa del día de hoy, toda la semana, en todas nuestras plataformas. Perfecto. Continuamos. Erika dejó lanzada en su análisis, creo que directamente una pregunta. ¿Tendrán que cambiar la estrategia política los partidos políticos para comenzar a recuperar a aquellas personas adherentes, militantes, que se han ido perdiendo en el tiempo, Juan Carlos, Jorge?
Yo creo, yo creo que las alianzas entre partidos tradicionales se ven muy difíciles. Y respecto a los militantes, las bases con militantes son cada día más bajas. No hay orden de partido para votar. Hay libertad de conciencia, dicen. No, cada día hay menos militantes activos y eso demuestra que hay una gran desconfianza en los partidos políticos. Si uno ve, antes era casi un orgullo militar en un partido y estar inscrito y tener carné. Yo recuerdo haber visto muchos carnés rojos, verdes, de todos colores, ¿ya? Pero ahora a la gente no le preocupa militar en un partido. No le preocupa porque tiene libertad y el presidente del partido dice hay libertad de conciencia. ¿Qué significa eso? Que hay menos militantes cada día más. Menos. Y es por eso que todo este proceso actual responde a eso, a una desconfianza en los partidos políticos.
¿Falta de representatividad, Jorge? ¿En las cúpulas de los partidos?
Yo creo que las cúpulas de los partidos, y Juan Carlos es más experto que yo creo que las cúpulas durante mucho tiempo mandaron a los militantes, les daban orden de partido, tienen que votar por este, por este otro. Entonces, la desconfianza de las cúpulas es porque de pronto cuando alguien no aceptaba la orden, era expulsado del partido. Y eso lo dejaba en muy mal pie. Juan Carlos puede opinar con mayor razón.
Juan Carlos.
Bueno, ya hizo alusión. Mira, creo que durante estas primarias se produjeron varios hechos bien notables sobre este tema de los partidos, las órdenes de partido y el estilo antiguo. Ocurrió un hecho a raíz de que dos miembros del grupo Inti Illimani apoyaron a Boric y no a Jadwe. Y el grupo Inti Illimani, tal como el grupo Quilapayún, han sido una bandera de la izquierda chilena durante 50 años. Son los que crearon canciones, himnos famosos como El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, El Mismo Venceremos. Es de ellos. Y detrás estaba el Partido Comunista. Cuando ocurre esto, el grupo Quilapayún emitió una declaración que a mí me impactó profundamente porque yo soy de esa generación que escuchaba y cantaba estas canciones. Donde dice, muchos se preguntan por qué este tema de la intolerancia, apoyando a los del Inti Illimani que apoyaron a Boric, ¿qué ocurre con el PC? Y eso explica por qué no fuimos de ese partido, porque no se acepta la intolerancia y se sigue con los dogmas. Esa es una declaración que salió 3 días antes de la elección, firmada por todo el grupo Quilapayún. Y esto es lo más emblemático que ha habido en Chile, en la izquierda, cuando uno, en los términos culturales, y de allá viene la Violeta Parra, vienen los demás, pero como grupo, donde uno de sus fundadores del Quilapayún se llamaba Víctor Jara, que es el autor del Derecho de Vivir en Paz y de otras canciones. Entonces, esto demuestra que hoy día esta no es la izquierda histórica de ayer, sino que no solamente existe un descontento con las organizaciones tradicionales de los militantes de los partidos, sino que también quienes le han dado forma a esto han evolucionado en términos humanos y personales hacia posiciones más tolerantes, te digo, más democráticas, y aceptando de que tenemos que aceptarnos entre nosotros aunque pensemos distinto. Y eso, me decía alguien, hoy día involucra al 80% del frente cultural de lo que fue la izquierda histórica en este país. Por la otra parte, por la derecha, también existe un descontento enorme con esa derecha tradicional que representaba Lavín. Por ejemplo, el mismo el expresidente de Renovación Nacional, que era policía, y saca menos del 10% del apoyo de su sector, no es
Mario Desbordes.
Mario Desbordes es uno de los candidatos. Otro que dicen que... Pero Sichel, que es un hombre que habla, que se atreve a opinar sobre el gobierno de Pinochet, distanciarse de estos conservadores, pero también hoy día se convierte en la tabla de salvación y la única de esperanza de este sector, quienes ya lo están calificando de traidor, poco menos. Pero también eso fortalece en su lado derecho a José Antonio Kast, que va, sin duda, va a encantar y aglutinar al sector más duro de la derecha. Entonces, aquí hay heridas de los dos lados, por extremo derecha. Y eso es lo que le abre la puerta a los nuevos candidatos, a los independientes, a los que vienen. Comparto con Jorge Tapia de que la democracia cristiana, estos partidos, van de menos a menos, no de menos a más. Y hoy día están muy disminuidos. Pero estos partidos igual tienen un potencial electoral. Lo demostró la democracia cristiana en la elección de los gobernadores. Ojo, tiene 8, que fueron electos 6 directamente por su partido y 2 apoyados por este partido. Entonces, no son pocos, porque se elegían 15. Entonces, aquí hay una estructura que hay que considerar. No es la mayoría del país, no es lo que tiene Boric hoy día, pero que esos pocos sumados unos a otros conforman un bloque que tiene algo que decir y lo va a decir. Y el que gane en la segunda vuelta sabe que tiene que contar con esos votos, y esos votos se van a negociar. Y como dicen hoy día los grandes medios internacionales, en Chile se evolucionó hacia el centro, en los dos lados, en la derecha con Sichel, y en la izquierda se rehuyó al candidato del Partido Comunista, que sufrió una derrota violenta, que hoy día hay gente que lloraba, y gente que en las redes sociales trataba de traidor a medio mundo y que por ningún motivo iba a apoyar a Boric, al que el mismo candidato Jadwe acusó de haber aprobado la ley de barricada y que gracias a Boric habían presos políticos en Chile de la revuelta. Y esas cosas no se olvidan, pero eso lo dijeron. No pueden al otro día, porque el Partido Comunista es muy pragmático, es un partido que históricamente hace cualquier cosa por cambiar. Cuando éramos chicos, y perdóneme la distensión, todos veíamos la bandera del Partido Comunista, que es la bandera roja con la hoja y el martillo, en amarillo o dorado, como dicen ellos. Esa es la bandera que el ejército soviético colocó en el Reichstag alemán cuando triunfa en Berlín. Es la misma bandera de todos los de la Internacional Comunista. Hoy día el Partido Comunista en Chile cambió esa bandera. Y si ustedes ven, mantiene la hoja y el martillo, pero ya no es dorada, es blanca. Y los colores de fondo son azul y rojo, que son los colores de la bandera chilena. Ese partido, que se fundó el 2 de enero de 1922, 5 años después de la Revolución Rusa de octubre, en homenaje a la Revolución Rusa, cuando se cae el muro de Berlín, pragmáticamente se reúne y cambia su fecha de nacimiento. Y dice, no, que nació junto con el Partido Obrero Socialista en 1913, lo que es absolutamente mentira. Y cualquiera auditor puede ver en la Biblioteca Nacional o en Internet que el 2 de enero de 1972 hubo un acto del Partido Comunista para celebrar sus 50 años de existencia con presencia del presidente Salvador Allende en ese acto. Pero después, ahora, cuando se les cae el muro en la cabeza, cambian hasta la fecha de nacimiento. Cambian su historia para acomodarse a los tiempos. Y hoy día, tal como demostró Jadwe, con mucha de su gente fanática llorando, que el día antes decía las peores cosas de Boric, que lo iban a apoyar, iban a estar. Y hoy día, sin duda, están tratando de influir en su proyecto, en su programa. Pero eso tiene un costo. Y muchos militantes de izquierda que les consta esto, se están alejando de ese partido. Me alegra que los del Quilapayún hayan emitido esa declaración, porque decían que hay que tener coraje para eso. porque antes, como decía Tapia, alguien disentía de la orden del partido y era expulsado, era calificado de traidor, expulsado y agente de no sé cuánto, de la CIA y de mil servicios más. Entonces, yo creo que estamos viviendo una nueva etapa, hay una nueva generación y hay una nueva generación para bien. Y lo bueno que tiene este programa es que permite que recordemos esto. Te digo, pero aquí hay partidos que por conseguir más votos y algunas cuotas de poder cambian hasta su naturaleza, como el PC que cambió su fecha de nacimiento, es como cambiar a los padres. Y eso no se hace.
Hoy debe aplicarse un concepto que es global, tal como ustedes lo han dicho también, y me encanta escucharlos cuando lo dicen, que los derechos humanos son universales. Creo que la tolerancia también debe ser universal. Y por eso el éxito de estos partidos, como lo acaba de graficar muy bien, y con esa historia que acaba de contar Juan Carlos, hoy los extremos creo que en este país no tienen cabida. Así lo siento, y creo que la última elección primaria es de una u otra forma el reflejo de ello. Hoy se necesitan otros conceptos de vida. Hoy se necesita pensar más en la gente que pensar más en los propios intereses de cada uno y puntualmente de los partidos políticos. Les quiero comentar algo porque estuvimos conversando durante esta tarde, previo a nuestro frente a frente en el día de hoy, y conversaba con Erika Botero, y ella dice que en su país natal, Colombia, se aplicó el voto programático. Me gustaría que nos explicara un poquito más de ello, Erika.
Uno de los grandes avances en los modelos democráticos y que va ligado también a esta decadencia de los partidos políticos es el tema del voto programático, que básicamente coincide o consiste en que el candidato tenga que cumplir lo que promete en campaña. Y siento que Chile está al debe con reglamentar, con instaurar de una manera efectiva.
Estamos con un pequeño problema de orden técnico con Erika. Les planteo de inmediato, por supuesto, la pregunta. Jorge, con tu experiencia como periodista y experiencia de vida humana, evidentemente, como persona, ¿se puede aplicar el voto programático en Chile?
Yo no, claro, estoy seguro. Perdón, ahí volvió Erika.
Sí, perdón que se fue un poco la conexión, pero que siento que en Chile falta todavía profundizar y generar los mecanismos para que sea exigible de manera efectiva el tema del voto programático. Y también que la ciudad busca y pueda participar e incidir en estos mecanismos. Por ejemplo, en los países que existe voto programático, las personas pueden organizarse para gestionar la revocatoria de un mandatario que no lo ha cumplido, ¿sí? Existen los mecanismos jurídicos y yo siento que este escenario constitucional es importante para debatir la conveniencia en Chile del voto programático. Del voto programático con medidas efectivas para hacerlo cumplir.
Jorge, Juan Carlos, voto programático en Chile, ¿viable o no viable? Jorge.
Yo creo que deberían haber muchos cambios legislativos al respecto, porque hay muchos candidatos que prometen y prometen y prometen y después no cumplen, definitivamente, y la gente se decepciona. En general, en los discursos presidenciales que hemos asistido, el mandatario da cuenta de su gestión en base un poco a lo que ofreció, a lo que prometió. Si esas promesas pueden llamarse una cosa programática, lo hacen, pero no está legislado. Eso es lo que yo entiendo. Y al respecto de lo que decía Camila, la publicidad política en redes sociales existe. Antes, y estaremos de acuerdo, se veían lienzos y palomas en la vía pública, además de ensuciar las calles, eso ha quedado en el pasado. Las redes sociales se tomaron la publicidad política y triunfaron, porque tal como puede confirmar Camila, las opiniones son instantáneas, absolutamente instantáneas. Uno puede hacer una fake news o puede hacer un comentario, subirlo a la red social y se desplaza con la rapidez del viento y además de eso empiezan los likes o las respuestas. De hecho, tenemos el principal diario, el Mercurio, EMOL, que tiene a raíz de cada noticia, pueden opinar los lectores. Y eso antes no se hacía. Eso era lienzo, mugre y papelería en las calles. Yo creo que retomando lo de la cosa programática, si un candidato, y nosotros lo hemos visto, dice, nosotros vamos a soltar a los presos de la revuelta social, eso queda grabado en las redes sociales y le empiezan a contestar y a contestar miles de personas. Yo creo que eso antes no se veía y por eso creo que las redes sociales y cambió la política chilena.
Jorge, pero es un mal endémico esto de los ofertones a nivel presidencial, diputados, senadores, alcaldes, concejales, y al momento todos, de la ejecución,
todos.
El resultado final es cero, ¿no? O sea, no cero, pero claro, no se cumple en su totalidad. Y si no, se cumple, muchas veces parcialmente.
Exactamente. Por eso yo creo que debería existir una reglamentación. Y como decía recién Juan Carlos, uno levanta el dedo para hablar y decía, yo prometo que voy a hacer esto, esto y esto otro. Listo. ¿Lo hace o no lo hace? No lo hace. Y no hay sanción política, no hay sanción moral, no hay sanción ética, ninguna al prometedor, al que ese que se erige como caudillo político de un pueblo.
Juan Carlos.
No, quería escuchar de Erika Botero, porque hay países donde incluso se sanciona, hay sanciones para los candidatos que llegan al poder y no cumplen sus promesas. Cuando se habla del aspecto programático, sin duda la gente debiera tener un voto, votar por un programa, por cosas que se van a hacer más que por la persona, porque la persona es la herramienta con la cual se ejecuta ese programa. Entonces, yo creo que lo correcto sería de que, porque todo el mundo, el 98% de los chilenos, tú le preguntas qué piensa de los políticos y lo primero que te dice, todos mienten. Y es porque ese título se lo han ganado durante años, que de una u otra forma se expresa también en la revuelta social, donde se grita que el pueblo unido avanza sin partidos. Hay un rechazo a la clase política. Y esto, esta opinión pública, es la que hoy busca cauces que son muy distintos, que pasan por la renovación política, pero también tiene que pasar por el aspecto programático. Y creo que Erika ha sido brillante al explicarnos algunas cosas de este tipo. No sé qué piensas, Erika.
No, yo siempre he creído que obviamente el aspecto programático es fundamental porque permite mayor representación de la ciudadanía. Yo me puedo acomodar a un programa. Las personas pasan, pero los programas pueden tener continuidad. Y efectivamente, los mecanismos jurídicos en algunos países son incluso la destitución del cargo. Si hay un determinado porcentaje de ese programa que no he cumplido, es posible destituir a esta persona del cargo. Sumado a lo que hablaba el señor Tapia de la sanción social, la sanción moral y el reproche político, pero eso también tiene que ver con la formación ciudadana, con una ciudadanía formada e informada. Pero eso es un tema para otro programa.
Así es, porque mucho tendría que aportar los constituyentes en esta materia. Tema para ellos. Señores, Juan Carlos, Jorge, Erika, Camila, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Frente a Frente acá en Radio Universidad de Chile en el 102.5. La próxima semana, cordialmente invitados, 19 horas 7 de la tarde, agéndenlo, anótenlo, imperdible, Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Hoy nos vamos a despedir con música, con La Oreja de Van Gogh, Geografía. Me encantaría construir un país contigo, contigo y contigo. Buenas tardes.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que el límite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca si cerca estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca si cerca estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca. Vámonos, porque nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que tú estará cerca si cerca estamos los dos. Que tú estará cerca, vámonos, tú y yo.
NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.